¿Cómo están? Volvemos con un nuevo podcast y esta vez, aunque seguimos en cuarentena, obviamente venimos con una nueva invitada para seguir hablando de estos temas que muchos de ustedes consideran tal vez tabú, pero para nosotros en estas conversaciones que hacemos casi que semanalmente con ustedes es más que abierto. Y en esta oportunidad pues tenemos una amiga prácticamente de nosotros, de aquí de Chicago, ya que todos somos aquí de Chicago, María, una señorita que está detrás de un mundo culinario en la comida venezolana aquí en la ciudad de Chicago y hoy nos ha dado el tiempito porque está también recién estrenada como mamá de darnos por aquí algunas de sus opiniones con un tema que vamos a traer el día de hoy. Estos muchachos que siempre me acompañan, César, Cheito ahí en la parte de abajo también, como siempre yo les voy a ir poniendo las redes sociales de cada uno para que los acribillen a preguntas o le pidan comida a María. Ustedes verán qué un coño la madre van a hacer. Pero como siempre, antes de comenzar, cada uno de nosotros siempre hacemos un brindisito en honor al coronavirus. Ya no sabemos en honor a quién vamos a brindar, pero bueno, para que vayan abriendo la garganta.
Salud.
Salud. Cuéntame, ¿cómo están, antes de que entremos en materia, cómo están aparte de en cuarentena? ¿Cómo están?
De encerrados.
Aparte de encerrados, ¿cómo están?
Bueno, aquí tú sabes, todo lúgubre, gris. Muerte por todos lados, lo de siempre.
Ay, enfermos everywhere. Sí,
bueno. Por mi parte, normalito, necesito un corte de cabello. Hoy salí, mucha gente en la calle, preocupante. La gente todavía no ha entendido que se tienen que quedar en sus casitas.
Lo dice el que
lo
salió.
Lo importante es que, por eso, yo salí porque tenía que lavar y hacer mercado. Lo importante es que la gente está en lugares que no están en parques trotando y hueveando, sino están supermercados, claro, porque necesitan comida. Vi muchos viejitos, me gusta que estén los viejitos en la calle para que puedan suplirse de lo que necesiten, no
¿para
porque son muy susceptibles.
¿Qué quiere decir? Para que se mueran esos coños de madre. No.
A él le gustan, sus Golden Gear, ¿vale? Le gusta ver viejitos en la calle.
Y nada, lavar, poca gente lo lavan.
Ahí están al pediatra, tenía que, y sí vi mucha gente en los parques, todavía hay gente en los parques. No sé, la orden de que la gente no puede estar en los parques, no sé cómo la están cumpliendo realmente.
No, realmente, por lo poquito que yo leí, es más que todo el tema de la multa, que creo que comienza de 500 en adelante, es para la zona de Lakeshore Drive, porque mucha gente, o sea, estaba casi que yendo hasta para la playa y todo, por el tema de que aún salía a la calle, pero a Italia le pasó lo que le pasó, porque se tomaron la vaina muy a la ligera, la gente seguía saliendo. Otros países que han estado medio jodidos de Sudamérica porque no le paran bola a la vaina, porque dicen, bueno, hay medio chikungunya, a ver si me agarra esta verga, weón, es un paseo. Pero realmente no te asusta hasta que no te pasa. Y le voy a hacer una pregunta a ustedes aquí antes que empecemos a hablar de lo que venimos a hablar. Pero ¿cuántos de ustedes no han sentido que tienen el coronavirus? Una respuesta sincera.
Hace como dos semanas.
Marico, a mí me dolía el ombligo y yo dije, verga, los pulmones me están fallando, coño es su madre. Marico,
yo dije, tengo fiebre, me duele el cuerpo, listo, ten coronavirus.
Coño. Ya mándate a tu mamá para el cuarto, vete para tu casa, no vengas para acá.
Porque, coño, marico, por más que nada uno, yo trato de no ver mucha noticia porque, coño, como que la mente se te encochina más, pero, coño, ya hay un momento donde tú empiezas a ver que la vaina como que, coño, espérate. Miras para Nueva York y ves que los camiones lo están acondicionando para hacer los morgues móviles y vainas. Entonces, ves una vaina en Facebook y dices, no, aquí están los camiones en Chicago. Y uno, no quiero salir. Pues
fíjate que me puse como más paranoica ayer que vi una noticia que ya están aceptando a los médicos con licencias extranjeras. O sea, que ellos que son súper picky, que todo el mundo tiene que hacer un estudio arrechísimo para poder entrar, y resulta que ayer dijeron que le iban a dar licencias temporales a cualquier persona que fuera médico y tuviera una licencia en el extranjero, para que ayude, porque necesitan colaboradores.
Exactamente.
Sí, médicos, enfermeras, personal de primera respuesta.
Exactamente. Y es porque no, o sea, es demasiada la gente que se está enfermando. Estaba viendo de que, bueno, ya estamos muy por encima de lo que pasó entre China e Italia, pero estamos por encima porque China dejó de contar e Italia también, porque China porque supuestamente se están recuperando e Italia porque simplemente se entregaron al virus, no lo pudieron controlar y ahora quien sigue contabilizando es Estados Unidos. Pero este, eso lo haremos en otro programa. Vamos a tratar de desestresarnos aquí el día de hoy. Vamos a hablar de otra vaina que de repente nos afloje lo de esfínteres, porque este pedo a mí me tiene aflojado hasta las orejas, porque de pana que caga de vez en cuando. Señorita María, en esta oportunidad que le invitamos, nosotros queríamos hablar acerca de un tema que yo creo que necesita muchísimo más tiempo el que nosotros le dedicamos aquí. Pero este tema es el matrimonio joven, el matrimonio que de repente no lo planeó o no lo decidió, de repente sí lo decidió, lo planeó tal vez, pero es un tema que de repente tanto Cheo como César no manejan mucho porque no están casados desde muy jóvenes. Yo me casé, tenía 22 años, considero que me casé joven, me entregué al señor joven, entonces no sé a qué edad te entregaste tú. Pero hablando en términos generales, ¿consideras tú que el matrimonio joven es algo prematuro o es algo a partir de la responsabilidad más de querer? O sea, ¿es más algo responsable que de quererlo? Porque pasó algo X o Y.
Bueno, eso depende, obviamente, de la persona con la que estás, ¿sí? Porque más que nada, si estás con una persona que te inspira confianza, que te inspira responsabilidad, que sabes que va a haber un futuro con esa persona, entonces ahí como que uno se arriesga y dice, pues claro, obviamente quiero compartir mi vida con esta persona. Cuando el matrimonio es tan prematuro, y yo me casé a los 18 años, o sea que es creo que lo más prematuro que puede haber, pues uno va creciendo junto y sí va pasando por diferentes como crisis o diferentes etapas en tu matrimonio, porque pues vas creciendo con la otra persona. Entonces, si hay cosas que te faltó quemar, si hay etapas que faltaron madurar antes de haberlo hecho, pero
en el camino se va aprendiendo. ¿Has tenido tú alguna experiencia cercana a ti de personas que hayan tal vez pasado por tu misma experiencia, pero que no lo hayan logrado, que se hayan simplemente entregado al esto no funciona, no soy lo suficientemente responsable ni maduro como para seguir aguantándome a esta tipa o a este tipo que ronque y le guían las patas y yo no sabía esa vaina antes de casarme?
Sí, sí, tengo un primo que le pasó y también pienso que cuando uno se casa por alguna razón, por ejemplo, quedaste embarazado y te obligan tus padres a que te cases, creo que es chimbo, es algo que como no es por voluntad propia en cierto punto de tu vida eso va a colapsar.
Claro.
Como va encaminado al fracaso ya de entrada.
Sí, pero porque te obliguen o porque hay muchas personas que sí, bueno, quedó embarazada. Por ejemplo, tengo un amigo que él estuvo con una chama una vez, la chama quedó embarazada. De una. Y después se puso a vivir con esa muchacha porque dijo, bueno, ya la mamá de mi hijo, ajá. Tuvieron otro hijo. Y eso no funcionó. Él está aquí, ella está en Venezuela. Simplemente no se llevan muy bien tampoco porque las cosas pasaron como que muy...
Exactamente. Por eso es que no es bueno generalizar cuando se habla de este tema y mucha gente lastimosamente lo hace, de que los matrimonios jóvenes son porque, bueno, mira, quedó embarazada, hay que echar para adelante. Bueno, hay que echar para adelante porque... Y a veces, como lo dice María, mira, me obligaron mis padres, yo no tuve la suficiente... firmeza o responsabilidad de decir, no, mira, yo no me tengo que casar si quedé embarazada o si yo embaracé a una persona, pues me voy a hacer responsable, pero eso no quiere decir
que
obligadamente me tengo que casar, porque realmente no cambia nada. O sea, ¿cuántos matrimonios no han funcionado separados, que no es el deber ser, pero realmente ya eso nos lleva a otros temas? Pero considerando tu experiencia, una persona que, bueno, se casó a los 18, que hay que aclarar que, como dije al principio, se está estrenando como mamá, ella no se casó porque estaba embarazada, ¿verdad? Como en muchos casos ha ocurrido. Entonces, te pregunto yo a ti, ¿ese proceso que comenzó a los 18 fue una decisión personal tuya o hubo también algo de influencia de que tu papá, bueno, mira, si eso es lo que tú quieres, dale, nosotros te apoyamos?
Bueno, no, eso fue una decisión personal, fue una decisión de ambos porque ya nosotros teníamos, ya va, que tenemos un poco de años juntos, teníamos como 5 años, creo, vivíamos en Venezuela, ya teníamos 3 años en Venezuela, decidimos mudarnos a Estados Unidos, aquí vivíamos juntos, entonces ya estamos compartiendo una vida. Y estábamos bien, pero obviamente que a veces las mujeres de cierta forma decimos, ajá, pero ¿a dónde vamos?
Claro.
Ajá. Y se fue dando poco a poco, pasamos como un año viviendo aquí en Estados Unidos y después él me propuso matrimonio y pues obviamente yo acepté porque ya teníamos tiempo juntos, ya sabía que quería compartir mi vida con él y todo lo que venía.
Entonces tú dices que para uno llegar de repente a ese matrimonio joven, ustedes en su caso tomaron en cuenta que ya tenían tiempo juntos y ya tú conocías ya cómo era él, ya habían vivido juntos. Y ya el tema del matrimonio era prácticamente que formalizar el cónyuge que tenía, pues ya están viendo juntos, ¿no? Uh-huh. Pero ahora digo yo, tú como persona, disculpa que a César y a Cheo no le preguntamos mucho ni lo metemos mucho, ellos darán sus opiniones ahorita de lo que están escuchando, pero así que ustedes han sobrevivido, muchachos, yo los quiero mucho. han sabido aguantar como MacGyver, no se preocupen. Pero María, entonces realmente... estos matrimonios que la gente generalmente llama prematuros, ¿se hacen prematuros por falta de responsabilidad y madurez o se hacen prematuros porque te obligaron y ya?
Bueno, por falta de responsabilidad, creo que dos personas que asumen casarse, creo que deben tener
un poquitico de algo.
Exacto, o sea, tienen que tener sus cosas claras y tener como... un nivel de responsabilidad más alto. Muchos hombres salen corriendo, ¿no? Que yo no me voy a casar. Muchas mujeres dicen, pero tan joven, no puedo, ¿sabes? No es lo correcto o algo.
Tengo proyectos a futuro, qué sé yo.
Exacto. A lo mejor y a veces las personas toman la decisión de una sola vez, acabando de conocer a alguien, y probablemente eso funciona muy mejor que otras parejas que ya tienen años y deciden casarse y resulta que eso se acaba rápido, claro, una vez que se casan. O sea, yo creo que también depende de cada quien, de la persona con la que estés.
O sea, hay que analizar mucho realmente antes de dar el paso. Para muchas culturas casarse es algo muy místico, para otras culturas casarse es simplemente casarse y ya, ponerse a vivir junto con alguien. Los matrimonios son más baratos que los divorcios. Mucha gente cree que no es así, pero es así.
Es verdad.
En este caso uno dice, bueno, ya me jodí y para divorciarme, bueno, mira, cala esta vaina, yo no me volví a pagar esta plata. ¿Otra vez para yo? No, mijo, se quedó. Pero ahora, todo eso nos lleva a una pregunta y ahí voy a meter a los muchachos después de esta. ¿Realmente la gente que se casa joven en ese momento está pensando en un futuro? ¿O simplemente se están casando por un sentimiento? De repente en ti no entra porque ya tú después de un tiempo vivido te casaste. Yo también, yo igual, yo con mi esposa teníamos, no sé, como cuatro años de novio. Y yo dije, bueno, aquí fue, pues. O sea, ¿para qué vamos a seguir jodiendo la vida?
Está bien.
Exactamente. Pero pasa, porque hay mucha gente que se casa, se divorcia, se casa, se divorcia, se casa, se divorcia. Esos son los que yo digo... que es gente que son como científicos, son ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error, hasta que al final como que se obstinan, se cansan y pegan. Entonces, la pregunta en general es, entonces, realmente al final quien se casa prematuramente es porque lo decide, o el que se casa y se divorcia cada rato es porque simplemente se casó porque se casó.
Cheo. Mira, difícil decisión. Yo particularmente, yo cuando tenía 21, 22, yo tenía ya tiempo en una relación y yo dije, yo me quiero casar con esta persona. Cuando yo tomé la decisión de irme del país, yo le dije, véngase conmigo. O sea, pero los dos estábamos conscientes de lo que implicaba, pues. O sea, estábamos muy, muy claros de lo que implicaba y por eso mismo creo yo fue que ella me dijo que no. Ella me dio su punto de vista y esto y lo otro, y yo, bueno, ok, entiendo. Yo me fui, pasaron cientos de cosas, volví, lo intentamos otra vez, y se presentó el mismo escenario, con la diferencia de que esta vez yo dije, ok, esta vez no voy a preguntar porque ya sé lo que me van a decir.
Claro.
Y el cariño sigue estando allí y todo eso, pero es como no todo el mundo tiene esa valentía de tomar ese paso, que es algo que realmente es bastante intimidante, ¿no? Cuando estás pensando en eso, al punto de que, oye, mira,
Es curioso, porque uno no piensa en todo lo que va a obtener de ese matrimonio, uno piensa en todo lo que va a dejar de hacer. Uno lo ve como esa limitante que tú dices, aquí se acaban las opciones, se acaban los caminos, aquí fue, hermano, ride or die, échale bola. Y,
este es el fin.
Sí, ya. Sí, bien. Y realmente es otra etapa, ¿no? Otro momento, otro tiempo. Y yo lo vi así en ese momento, hoy por hoy lo entiendo igual. Que no me he vuelto a sentir así es otra cosa, pero yo lo hubiese hecho en ese momento y pues así.
Cecilia.
Es cuestión de que las dos personas estén como en la misma página, en la misma sintonía.
Mm-hmm. Total.
Bueno, hablando de sintonía, yo nunca he estado tan cerca. Sí lo pensé en un momento que tuve una novia que decía, coño, me quiero casar con esta caraja, pero nunca se concretó. Íbamos en dos vías totalmente diferentes. María mencionó dos cosas. Se habló de matrimonio por embarazo, se habló de quemar etapas, y Gabo dijo que se están casando porque están buscando un futuro o lo están buscando por amor. Yo creo que cuando hablamos... ¿Qué pasó?
Déjame preguntarte algo. Nunca lo llegaste a pensar, ni siquiera así como por error de cálculo.
Sí, es lo que te estoy diciendo. O sea, lo pensé.
Creo que lo quería, pero se pegaron un cacho y no.
No, yo por error de cálculo digo que hubiese un retraso una vaina.
Ah, no. No pasa.
Me tocó.
Saquen mal los días y hermano. Y ahora.
No. Pero es una simplemente tal vez la sociedad en la que nosotros vivíamos, bueno, allá en Venezuela, que la gente era como más, ¿sabes? Más con eso.
Sí.
La preñaste, te tienes que hacer responsable de ella, del bebé, de todo el mundo, te casas con ella, ¿sabes? Algo así.
Sí.
Creo que aquí la gente es como más light. Bueno, ajá, vamos a tener un hijo juntos, pero cada quien
en
su rincón, el bebé o el niño está tantos días conmigo, tantos días contigo, y ahí lo vamos criando.
Exacto. Mm-hmm. Pero a lo que iba, entonces se hablaba de futuro o amor. Mucha gente es consciente, pero uno cuando es joven se deja llevar mucho por lo que piensa que es el amor. Uno se enamora y uno dice, verga, sí, me quiero casar contigo, vamos a escaparnos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, lo que dicen en las películas pasa. Ahora, yo tuve una compañera de clase cuando estaba en bachillerato que ella se casó a los 15 años. Escuchen, paren bola la historia. Yo la conocí cuando ella tenía 16, eso fue a mediados de 2006, estábamos comenzando el liceo, este nuevo año del liceo. Y ella estaba casadísima, o sea, ella me contó de su boda, de su luna de miel, de todos los detalles. No tenía hija en ese momento.
Ya, disculpa, ¿a los 15 dónde fue la luna de miel? ¿En McDonald's?
En Margarita, ni la de coche, imagínate tú.
Okay.
Llega la muchacha y ella se encapricha que quiere cogerse, literal, cogerse a un catire que está en clase con nosotros.
De a casar, la mujer.
Cogió al catire y yo le pregunté, coño, y seguían, o sea, eso era que se veían y cogían, eso no le paraban bola absolutamente nada, ya estaba casada, que estoy aquí, nada. Y yo le pregunté, coño, China, tú estás casada, explícame. Entonces ella me dice, bueno, yo estoy casada, pero no estoy capaz. Entonces yo, ¿para qué coño te casaste?
ese era un macho y un cuerpo de una mujer, marico.
Bueno, pero es la vaina, o sea, no entiendo para qué te casas. Para llevarlo más allá, ella tuvo una relación amorosa con el primo de su esposo. O sea, son cosas que pasan en el barrio fino.
¿Qué clase de mujer es esa? Definitivamente.
Hermanos, yo les estoy diciendo que eso fue una locura. O sea, eso
ya va, ya va. ¿Qué temporada es esta?
Eso fue cuando estábamos ya en cuarto año. ¿Qué pasa? Ella empieza esta relación, ella sale embarazada. Y yo me preguntaba, China, ¿de quién es ese?
¿De quién?
Y ella me decía, no, ese muchacho es mi esposo. Y yo, creo que yo soy huevón.
No, tengo que ir a familia.
Se va a llamar revuelto.
Porque no saben de qué huevo salió. Exacto. Entonces, bueno, para ir al final de la historia, pasa esto, la China queda embarazada, la China tiene el niño. ¿Qué pasó? Ya le encasquetó a ese muchacho su esposo. Hicieron la prueba de embarazo después de que ellos se separaron, porque ellos se separaron 2 años después, algo así. Resulta que
el ADN
el primo del esposo.
sea, una novela.
Eso fue una locura. Nosotros nos reunimos, yo me la conseguí en el metro y yo le pregunté, China, que no sé qué. ¿Y
el papá del niño?
El papá del niño, no sé, nunca supe de él. Él quería ese niño, porque eso sí, él quería ese muchachito como si hubiese sido él. Pero es a lo que yo digo, o sea, si tú te vas a casar a una edad tan joven, obviamente tú no estás asumiendo los riesgos, tú no sabes qué es lo que viene en el futuro, tú no sabes, tú no conoces algo mejor, tú te enamoraste, tú te casaste por capricho. Hay muchachas que son diferentes, hay muchachas que, ¿todavía me ven? No sé si me ven todavía.
Sí, sí.
Todavía me ven, ok. Hay muchachas que llegan y por una razón u otra no saben, ¿cómo les explico? No, como que no entienden, no enfocan, como que no saben qué hay más allá de esa relación en la que estaban. Entonces, ahí es a lo que voy. No están viendo futuro, nada más lo están haciendo por amor crudo. Y no sé, o sea, yo creo que el amor o el matrimonio joven siempre va a existir. Eso es algo que nunca se va a acabar. Desde que te vendan por una chiva hasta que te cases porque si estás enamorada, hasta que llegues y pienses que sí hay amor en esa relación y si hay futuro. Pero yo pienso que cada quien haga lo que cada cual quiere
hacer. Siempre. Eso también es algo de conciencia, pienso yo. O sea, tienes que ser consciente de que si tú te vas a casar, así tengas 18, 20, 30, 50... ¿qué va a pasar cuando tú te cases? Tienes que ser leal a esa persona, tienes que serle fiel a esa persona, tienes que ver por los dos porque ya no vas a ver por ti solo. No es como que quiero irme de viaje a tal lado. No, es quiero irme de viaje a tal lado, pero obviamente con mi pareja, ¿qué va a implicar? Si ella está trabajando, ¿cómo vamos a hacer? O sea, pensar en ambos, pensar en los dos como si fueran uno, en la relación. Y pensar que obviamente tú no puedes hacer lo que no te gusta que te hagan. Por lo menos a la china esa, no creo que a ella le gustara que el marido estuviera con la prima y con la catira y con quién
sabe cuánto. A lo mejor nunca se enteró.
Pero uno tiene que ser también empático. ¿Qué va a sentir la otra persona? Que tiene que, digo, no sé, o sea, tomar las riendas
del
asunto,
sí,
y pensar bien.
Y también es una cuestión de comunicación, ¿no? Conocer cuáles son los límites de la relación, que hasta dónde está dispuesto a aceptar qué cosa cada uno. O sea, hay muchas cosas que tienen que comunicarse y son cosas que deberían salir durante la relación, ¿no? Si tú te vas a casar con alguien, obviamente ya tú debiste haber discutido todas esas cosas con esa persona, claro. Y los dos se sienten muy a gusto con el otro para... en teoría, para llegar hasta allá, ¿no?
Pero exactamente pasa lo que dijo María, uno en el camino, como uno decidió casarse joven, uno en el camino va aprendiendo ese tipo de cosas. Sí. Entonces, realmente los matrimonios jóvenes, yo, para ir cerrando un poquito, yo considero, creo, que pasan mucho más trabajo que un matrimonio ya maduro, con las metas fijas y ya con su estatus, graduado, lo que sea, con lo que quieran hacer en su vida. Porque uno va aprendiendo, o sea, uno va aprendiendo de cero, porque una cosa es ser noviecito y de vez en cuando salir, echar quemado y volver para la casa tuya y tu vida normal, allá todos los días compartirlo a joven edad, pues, ya siendo
claro. Un chavito.
Total.
Y cuando ya tú decides que tú dices, bueno, mira, o sea, hay que echarle bola, pues es donde tú realmente te mides como persona de qué tan maduro eres, qué tan responsable eres y qué tan capaz eres de asumir cuando la cagas, de decir que la cagaste, porque esas vainas son difíciles para cualquier edad. Y realmente cuando uno comienza de muy tripón en esa vida donde nadie te ha preparado, donde nadie te ha dicho, mira, la gente ronca, ¿viste? Donde nadie te ha dicho, mira, las patas hieden, ¿oíste? Donde nadie te han dicho, mira,
mira ¿sabes la que quita, sabe lo, cocinar.
Dale pelo un jabón, huevón. O sea, nadie te dice esa vaina. Entonces realmente, por ejemplo, ustedes dos que tienen amigos, tienen esta experiencia, han crecido, o sea, a ustedes también les va a pasar igual, porque por más que ustedes aún de repente su edad se hayan aguantado, ese tipo de cosas les van a chocar en algún momento, a menos que hagan como hizo María, de que después de, ¿cuánto tiempo tenés tú con tu novio?
Tenía cuatro años.
Y que yo digo que en 4 años todavía tú no sabes toda la vaina de que si el bicho de repente dormió, habla y da coñazo, tú no sabes nada de esa vaina porque tú vas al quemado y ya. Pero realmente yo consideraría, en mi conclusión, para que María nos dé la de ella, indistintamente el matrimonio sea joven o ya se haya sido preparado, los dos están propensos a pasar por las mismas pruebas de un matrimonio. Que
total.
Si confianza, que si comunicación, de que si aguantas o no aguantas arrechera, de que si puedes pedir perdón o no puedes pedir perdón, de que ya dejas de pensar individualmente por pensar en conjunto. Porque antes tú decías, ajá, hoy no voy a trabajar, total, el que pague esa verga suya, pero después tú dices, verga, si no voy a trabajar hoy, esta gente va a pasar trabajo también. Entonces ya te empiezas a cuestionar muchísimas vainas más. Y yo digo que el matrimonio, como todo en la vida, es una etapa que toca, pues.
Es verdad. Marita, uno se tiene que disfrutar cada etapa de su vida. Por lo menos nosotros nos disfrutamos mucho la etapa antes de tener al bebé, ahorita. Fue chévere. Éramos más como amigos, novios, ¿sabes? Seguía como esa, aunque vivíamos juntos, aunque están los pelos, aunque está el orín en la tapa de la poceta, aunque está todo eso.
Coño, Karim, Karim.
Karim, vale. No, yo también, los dos, porque Karim es súper ordenado con la ropa y yo soy más como que, entonces cada cosita es mínima, pero uno no se da cuenta, ¿no? De verdad que uno piensa que cuando está viviendo con su mamá y su papá es como, nada, no, esas pequeñas cositas no van a interferir en las cosas, pero en el día a día interfieren. Pero uno se tiene que disfrutar cada una de esas etapas. Ahorita ya con el bebé nos estamos disfrutando de esta etapa, pero es una responsabilidad. O sea, creo que casarse es la primera prueba y tener el hijo es la prueba de fuego. O sea, cambia todo completamente. Todo cambia. Entonces, también, esa es otra, para que la pongan.
La conclusión es que no son malos los matrimonios jóvenes.
Sinceramente, yo no siento que sea malo. Obviamente, todo depende de la persona con la que estás y cómo tú te entregues a esa persona. Nosotros en una pareja siempre tenemos que saber que alguien tiene que dar más que el otro cuando hay algún problema. Por ejemplo, tenemos un problema un día, uno tiene que ceder más que el otro. ¿Por qué? Porque así son las relaciones. Si los dos nos ponemos que... ¿a dónde vamos a llegar? Entonces siempre hay que saber que en algún momento uno tiene que dar un poco más que el otro para que la relación vaya encaminando.
Y nivelada.
Hay que traer a César para que dé su parte. Bueno, yo pienso...
derecho a réplica.
Sí, su derecho a réplica. Rapidito, yo pienso que es bueno aguantarse, es bueno vivir y ver las experiencias. 18 años no está nada mal para casarse, pero a los 16 yo digo que es muy temprano, 15 años es muy temprano. Así te cambien por una chiva, es muy temprano. Ya es otro tema religioso, ya es otro tema de dónde estés viviendo, de qué país estés viviendo, cuáles son las reglas religiosas que tengan, pero eso es lo que yo pienso, aguantarse un pelito.
Yo iba a cumplir 19 ese mes, o sea, tampoco me voy a casar a los 18, pero
bien,
a los 19.
Bien.
Tampoco
tratando de justificar la vaina, ¿eh? O sea, técnicamente ya era 21, mira, en otro país, pues, tú sabes, cambio de horario, la cosa.
En China yo tenía 19.
Mira, yo definitivamente soy el relativista aquí del grupo. Yo pienso que cada hueco es una trinchera, cada quien, cada cabeza es un mundo, cada persona es una isla, pero no estamos aislados. Entonces, lo que quiero decir es, ustedes, en mi opinión, deberían hacer lo que se sientan cómodos haciendo. Como les dije, yo sentí que yo estaba en ese nivel emocional y de madurez a los 21, que pensé, ok, me gustaría casarme con esta persona. No se dio, y aquí estoy 8 años después, no me he casado todavía, pero es porque siento que no he conocido a la persona que yo diga, esta es la persona con la que me quiero casar. Sí, vale. Viví con alguien un tiempo, unos 4 meses, y no era feliz. Y ahí fue cuando me di cuenta, ok, esta persona no es la persona con la que yo quiero estar. Por eso, dejamos caer el hacha.
Matado, bueno, ahí.
Esa es mi opinión.
Exactamente. Después de estas opiniones, las conclusiones, ya que le quitamos este tiempo a María, que muchísimas gracias por en su cuarentena, que me imagino de cierta forma está ocupada con su bebé, pero también yo...
cuarentena doble.
Exacto. muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros normalmente hemos estado haciendo estos podcasts estos días de esta manera. Normalmente son presenciales, este proyectico que César planteó hace un tiempo, pero verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y por seguirnos de este formato y de esta manera, que esperemos sea solamente hasta el mes de abril y ya después lo podamos hacer un poquito más en persona y después que se grabe uno se echa su pea. Pero por ahora, muchísimas gracias a todos por estar aquí, por hablar un ratico, por desestresarse un ratico. Así que sigan en cuarentena. Salud nuevamente.
Salud.
Salud. Y se cuidan ustedes. Bye.
Bye bye. One.